Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. En los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a contar algunos de los temas más interesantes de la jornada, pero antes de empezar, quiero que reciban un saludo de mi compañero Byron Balcázar y, naturalmente, el mío propio. Hoy es jueves 1 de febrero y esto es Informativos UMH. ¡Arrancamos! La Universidad Miguel Hernández recibe financiación del Comité Paralímpico Internacional para desarrollar un nuevo sistema de clasificación de fútbol 7 paralímpico. Y para ahondar en esta buena nueva, tenemos con nosotros al profesor del área de Educación Física y Deportiva de la UMH, Raúl Reina Bahillo. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué méritos ha valorado el Comité Paralímpico Internacional para reconocer la labor de la UMH a través de ese programa de becas para la investigación?
Bueno, la verdad es que la clasificación es un tema que a día de hoy es una de las, digamos, patatas calientes del movimiento paralímpico, porque es al fin y al cabo un elemento distintivo y único de este tipo de deporte, ¿no? Entonces, que es el, al fin y al cabo, el que determina la elegibilidad de qué tipo de discapacidades, por decirlo de alguna manera, participan en cada uno de los 22 deportes que hay en el programa paralímpico de verano, más los 6 de invierno. Y un poco se valora el impacto que tiene la discapacidad elegible y en qué grado, y para asignarle una clase para la competición. Creemos que lo que han valorado, porque empezamos un proyecto en el año 2013 con una toma de datos que hicimos en un torneo, se llamaba por entonces Intercontinental Cup, que era un torneo clasificatorio para el Mundial de Fútbol 7 de Inglaterra del 2015, donde hicimos otra toma de datos y sacamos una tesis doctoral. Y bueno, pues las publicaciones, la trayectoria, la participación en congresos del propio Comité Paralímpico, dos tesis que se han realizado con estos datos, aplicamos en colaboración con la Federación Internacional de Fútbol para Personas con Parálisis Cerebral y hemos sido uno de los 7 galardonados. Así que pues ahora tenemos un año y medio para seguir ahondando y desarrollando ese nuevo sistema de clasificación.
Lo mencionaba, ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a los sistemas de clasificación del deporte paralímpico y en concreto con esta financiación quieren ahondar, pero en el de fútbol 7 paralímpico.
Sí.
¿Por qué en este deporte y no en otro?
Pues mira, es un reto, primero porque a día de hoy tengo, digamos, el rol de jefe de clasificación de esta federación. Entonces, defino las políticas de formación de clasificadores, que estamos ahí colaborando también con la federación, con un programa formativo de investigación, porque esto es algo que empezó, pues bueno, en el 2012 me fui a una estancia a Australia y a partir de ahí, pues bueno, llevaba clasificando en este deporte, creo que desde el año 2001, ya muchos años.
Ha llovido.
Y bueno, pues en esa época me convertí en clasificador internacional a secas, conocieron de esta toma de datos que te decía en Barcelona, y bueno, y a partir de ahí me ofrecieron la jefatura de la clasificación. Entonces, aunque clasifico, que es una de las razones por las cuales viajo tanto, también porque me gusta mucho ese vínculo de la investigación aplicado a la práctica para mejorar, en este caso, este aspecto del deporte paralímpico, de deporte para personas con discapacidad. Aunque tenemos otros trabajos en bocha y otros trabajos colaboramos indirectamente en atletismo, pues fútbol es por eso, porque mi responsabilidad como jefe de clasificación y porque es un reto desde dos perspectivas. Una, porque funcionaba con un sistema basado en funcionalidad que lo que primaba eran los factores médicos, cuando aquí lo importante es ver la discapacidad, qué impacto tiene en el desempeño del juego, y el fútbol es un deporte complejo porque involucra muchas habilidades, correr, saltar, chutar, conducir el balón, cuando en otros deportes es nadar o saltar o correr únicamente. Y por otro lado, porque es un deporte que está fuera del programa de Estuvimos en Río, pero ha salido del programa junto a vela de los Juegos de Tokio y, de hecho, pues estamos ahora en la fase de evaluación para volver a París 2024 y la clasificación es uno de los aspectos determinantes para esa evaluación. Entonces, un reto desde esa doble perspectiva.
Sobre eso quería preguntarle, porque los que no estamos muy puestos en el deporte paralímpico, ¿por qué es importante desarrollar este nuevo sistema? ¿Qué deficiencias tiene el actual sistema de clasificación?
Bueno, en general, todo viene en el 2015 y participamos tanto como coordinador de la Comisión de Clasificación del Comité Paralímpico Español, que es otra de las colaboraciones que tenemos desde la UMH, y como responsable de la Federación Internacional de Fútbol de Personas con Parálisis Cerebral. En el trayecto del 2013 al 2015, el Comité Paralímpico Internacional desarrolló un nuevo sistema, un nuevo código de clasificación centrado en los atletas, que es el IPC Athlete Classification Code, y cinco estándares internacionales sobre evaluación del atleta, protección de datos, protestas y apelaciones, formación de clasificadores y deficiencias elegibles. Claro, uno de los artículos de ese código dice que todos los sistemas de clasificación deben ser basados en evidencias, y en evidencias científicas. Entonces, nosotros como Centro de Investigación del Deporte y mi línea de trabajo, pues un poco entroncaba ahí. Pero es que el problema viene, pues, que es un sistema, como te decía antes, basado en criterios funcionales. A finales de los principios de los 80, finales de los 70, CPIRRA, que es una federación que todavía funciona, de hecho, es una de las siete que ha recibido también financiación para desarrollar en Race Runner, que están trabajando muy bien y colaboramos como, digamos, no partner, pero bueno, hemos participado en el desarrollo del Race Runner. El sistema de funcionales que eran 8 clases, 4 en silla y 4 de pie. Para fútbol son las 4 de pie, pero claro, se hace en función de criterios clínicos o en función o del grado de afectación del cuerpo, el tipo de tono, si es espástico, si es atetóxico, si es atáxico. Entonces, claro, cuando a ti te están pidiendo y hay un posicionamiento del Comité Paralímpico Internacional que debe ser basado en evidencias y en el grado que impacta esa deficiencia o esa discapacidad en el juego, entonces tienes que desarrollar un nuevo sistema. Entonces, hay algunas lagunas. Hemos tenido lagunas desde que hayan jugando en la clase 8, que es la más alta, gente que ha sido futbolista casi profesional, ha tenido un accidente, un golpe en la cabeza, ha rehabilitado muy bien, y aunque tenga el problema, es como yo uso gafas, pero tengo una deficiencia visual, pero no suficiente para ser elegible, uh-huh, porque no tendría impacto en determinadas habilidades deportivas. Pues aquí ocurre igual. Hay gente que a lo mejor tiene ese problema neurológico, pero no se ve en competición. Entonces tenemos que determinar un nuevo, digamos, nivel mínimo de elegibilidad. O el hecho de que tú tengas jugadores con diparesia espástica, que es afectación de las dos piernas, directamente vas o a la clase 5 o a la clase 8. O si eres una tetosis, o estás en la 6 o estás en la 8. ¿Qué ocurre cuando el reglamento te dice que tienes que jugar con dos jugadores de la clase 5 o 6 y no más de un jugador de la clase 8? Uh-huh. La decisión para los clasificadores es muy dura. Y de hecho el impacto en el equipo, porque te le estás dando ya que cumpla con jugar con un jugador supuestamente de la clase baja, a que ya tenga o le estás limitando cuántos puede jugar de la clase alta. Claro. De esta manera tendríamos tres perfiles que serían afectados de las dos piernas, que sería espasticidad bilateral, problemas de coordinación, que sería disquinesia o taxia, y espasticidad unilateral, que sería la afectación de medio cuerpo. Y ahí lo que haremos será demostrar tres gradientes, digamos, o esa es la hipótesis de trabajo que ya se está empezando a poner en marcha este año, tres gradientes de funcionalidad: muy afectado, moderadamente afectado y levemente afectado. Pero claro, eso es cualitativo. Lo que queremos es que eso sea, pues, con números, con valores de datos, correlacionándolo con rendimiento en competición, con GPS.
Sí, que consigan, etcétera, evidencias científicas, como proponían. Porque bueno, hablábamos de que han recibido financiación del Comité Paralímpico Internacional, pero ¿para qué va a servir? ¿Para qué es? Para que sigan ahondando, para que sigan investigando. Y además he visto que el requisito es que tienen que desarrollar esta investigación en el plazo de 2 años.
Sí.
¿Ha pensado ya en su equipo? ¿Sabe qué fases?
Sí. Sí, en un principio, bueno, antes cuando ya presentas un proyecto, que lo hicimos a mediados de junio, tienes un poco la idea de con quién quieres trabajarlo. Por supuesto, compañeros del Centro de Investigación del Deporte, es el grueso del equipo de trabajo, profesores como José Manuel Sarabia, Álvaro Roldán, David Barbado, Tomás Urbán, pues van a trabajar en el proyecto. Diego Pastor, un grupo de gente que estamos ahí, Rafael Sabido, y luego pues tenemos una colaboración con la Universidad del País Vasco, sobre todo con el análisis del rendimiento en competición con GPS. Queremos crear situaciones de juego reducidas que simulen la situación de competición, que hemos publicado con ellos este pasado 2017 buenos trabajos, que son el profesor Javier Yanzi y Iturri Castillo. Y luego tenemos algunas relaciones potenciales para el desarrollo, sobre todo de análisis complejos, matemáticos, de redes neurales, árboles de decisión, que estamos con un chico de Cuba, que estamos ahora probando con unos datos que ya teníamos de ese trabajo de Barcelona. Pero bueno, y un chico que viene ahora a hacer una estancia con nosotros, se incorpora en febrero, que viene desde Brasil y que estuvo trabajando con la selección portuguesa. Entonces, pues entre todos queremos definir y se harán 4 tomas de datos. La idea es hacer un piloto ahora en marzo en la Copa de África, que es en Bloemfontein, en Sudáfrica. Luego se harán ya las tres tomas de datos fuertes, que sería una finales de julio, en, no me acuerdo el nombre, pero es un pueblo de Holanda, que es durante el Campeonato de Europa. Luego se hará otra aproximadamente en el puente de octubre, que es el de la Constitución, que será en Natal, en Brasil, que es la Copa de América. Y luego la última, que sería a finales de noviembre en Kiss Island, en Irán.
Bueno, está, entonces, está todo definido, ¿eh? Ya sí. Esta investigación lleva tomando sí. forma en esta primera parte.
La idea es poder medir gente representativa de todos los continentes.
Muy bien, pues suena muy interesante. Le damos las gracias a Raúl Reine, profesor de la UMH, por habernos atendido hoy en Informativos UMH. Mil gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy jueves 1 de febrero de 2018. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Hasta entonces.